RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende.
Hoy está con ustedes Carolina Fonnegra y quiero darles un cordial saludo a todos nuestros queridos oyentes de Educomunícate que nos escuchan hasta ahora a través de la RV Radio UNAD Virtual. También para aquellos que se comunican a través de Facebook con Educomunícate Radio UNAD Virtual y en Twitter arroba Educomunícate. Una vez más, es un placer poder estar con ustedes compartiendo un espacio participativo y educativo. Del mismo modo, quiero saludar a mis compañeros de mesa, Lucedit, Darwin y Diana.
Hola amigos de Educomunícate, es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad y poder compartir en esta franja que nos permite ampliar los conocimientos. Así que no se desconecten, esta será una media hora cargada de conceptos que seguro serán de gran ayuda para todos nosotros.
¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Darwin Pérez y estaré acompañándolos para compartir las experiencias y conocimientos que tanto ustedes como nosotros vamos a construir a través de este su programa Educomunícate.
Hola, bienvenidos, bienvenidas. Les habla Lucedit Cometa y junto con mis compañeros y ustedes estaremos disfrutando de las temáticas que desarrollaremos a continuación.
En Educomunícate, hoy les contamos.
Caminante, no hay camino. Sí. Haz camino al navegar.
Hoy nos va a oír el mundo entero.
Caminante.
2.0 es la educación que quiero.
Un planeta sin fronteras que se llama Red. Mi mundo es nuevo y está lleno de emociones que aprender.
Sí, llevo la tecnología dentro de mi piel, pero en clase hay que apagarse y no sé por qué.
Y por eso te lanzo este mensaje. Vamos a hacer juntos el viaje.
Si quieres adaptarte a la nueva educación,
profesor, vamos juntos, dale al on.
Nosotros somos el futuro y juntándonos seguro que podemos avanzar.
Hoy nos va a oír el mundo entero.
2.0 es la educación que quiero.
Crea
sentido y emoción.
Piensa
en valores y atención.
Sueña
que nos oiga el mundo entero.
2.0 es la educación que quiero.
El día de hoy les traigo la canción El Rap de la Educación 2.0, una canción compuesta por Juan Manuel Montilla, Keru DJ y la letra es de Álvaro Tato y Rulo Pardo. En ella, un grupo de jóvenes hace referencia a la nueva educación. Nos hablan sobre los retos, los desafíos y lo que trae esta nueva educación. La manera como los jóvenes aprenden gracias al uso de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, muy en relación con uno de los referentes del día de hoy, en este caso, la educación virtual.
Estaremos también encontrando respuestas en la calle de nuestra pregunta formadora, que en el día de hoy fue: ¿sabe usted cuáles son las diferencias entre educación virtual y educación tradicional?
Hoy les contamos a nuestros oyentes el significado de la palabra repositorio y conoceremos sus opiniones acerca de la misma.
Hoy hablaremos con dos expertos en nuestro tema de la semana, educación presencial, virtual y a distancia, quienes despejarán inquietudes acerca de las diferencias y semejanzas de estos tipos de mediaciones pedagógicas.
Abigarrado, chamarilero, trebejo, galopín, jauto, ampuloso.
Badulaque, imprecar, estajanovista, bonomia, piloro, pija.
Palabras, palabras y más palabras. ¿Cuántas palabras escuchamos y no sabemos qué significan?
¿Y qué tal aquellas que nunca hemos escuchado?
En el palabrario aprenderemos qué significan las palabras raras.
En el ámbito virtual escuchamos mucho las palabras que tal vez serán raras, como por ejemplo metadatos, Moodle, web semántica, entre otras. Por eso, hoy en el palabrario, ¿cuál es el significado de la palabra repositorio? Palabra que tal vez hemos escuchado muchas veces, pero no tenemos claro su significado. Esta semana aprenderemos qué significa y cómo la podemos usar según el contexto.
Porque cuando surge una inquietud, aparece el investigador que hay en ti.
¿Y quieres llegar al meollo del asunto?
En Educomunícate, nuestro punto de partida es la pregunta formadora.
YouTube,
Twitter,
la Wiki,
WhatsApp,
YouTube, nuestra voz,
¿sí?,
está en la nube,
sube,
venga a mi mundo.
Y como les veníamos contando, salimos a las calles a preguntar acerca de las diferencias que existen entre la educación tradicional, entendida por la educación magistral, que es presencial y que es la más conocida entre las personas del común, teniendo una mayor difusión, y la educación virtual, que cada vez gana más terreno entre la juventud y es una forma para personas adultas que tienen ya sus responsabilidades de poder acceder a una carrera universitaria. Así que estas fueron sus respuestas.
La educación virtual implica más disciplina, más autonomía, así tenga uno más tiempo en dedicarle a la educación, aparentemente, pero necesita estar uno ahí pendiente de lo que está, todo el tiempo pues estar en lo que está estudiando. A contrario que se pensaría en la educación presencial, pues uno va a clase, unas ciertas horas, sale de clase y hasta ahí. O sea, máximo tiene que hacer un trabajo y ya, para la clase, no más.
La diferencia que existe es la facilidad de tiempo que se permite la educación a distancia, y aparte de que presencial siempre maneja sus protocolos establecidos en su literatura, mientras que acá somos libres de realizar consultas en cualquier base de datos o alguna otra consulta adicional. No es lineal.
No, pues la diferencia que encontramos es que en la educación virtual cada uno de nosotros somos los responsables de asumir nuestra propia educación. Nosotros asumimos qué tenemos que hacer y tenemos que cuadrarnos tiempo dependiendo de eso. Mientras que en la educación presencial siempre estamos como establecidos a unas reglas que van poniendo unos profesores y siempre se siguen cumpliendo.
La diferencia entre educación tradicional y educación virtual es que la tradicional es aquella donde van presencialmente los estudiantes, reciben clases magistrales y son de una u otra manera aquellas personas que tienen el tiempo para estar disponibles en un aula sentados con un profesor al frente mirando todos los temas y conocimientos que se van a aplicar dentro de la carrera. Ya para el caso de la educación virtual, es aquella educación donde se utilizan todas las tecnologías de la información y las comunicaciones y a través de ellas se reciben los conocimientos por intermedio de tutorías virtuales que hacen los diferentes tutores asignados. Adicional a eso, es un tipo de formación que permite que la gente que no tiene el tiempo para hacer una carrera tipo presencial, entonces mediante toda la educación virtual puedan elaborar sus diferentes labores en el trabajo y a la vez pues estudiar. Entonces es una gran oportunidad que se le permite a todas aquellas personas que trabajamos y estudiamos a la vez. Esa es como la diferencia entre educación tradicional y educación virtual.
La educación virtual pues es basada en una herramienta virtual, tecnológica, donde podemos obtener la información que necesitamos y asimismo enviarla a la debida plataforma. La educación tradicional requiere que asistamos a un aula de clase presencial donde vamos a escuchar del profesor los contenidos y el desarrollo de los mismos también se entregan de forma presencial.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Hola, queridos oyentes. Les habla Carolina Fonnegra. Una vez más, los invito a que participen en nuestro programa. Es un gusto para nosotros poder compartir información de interés para todos y todas. Cada uno de ustedes hacen parte de este programa. Quiero igualmente saludar a mis compañeros de mesa, Lucedith, Diana y Darwin.
Es hora de otros 30 minutos de pura cultura. Les habla Darwin Pérez y junto con mis compañeros les estaré acompañando para conocer de algunos temas que traemos para ustedes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este programa Edu Comunícate. Les damos las gracias por conectarse con nosotros a través de este espacio que nos permite aprender y comunicarnos.
Hola a todas y todos, hoy con mucho ánimo para hablar de un tema que nos interesa porque estamos inmersos en él desde que nacemos y durante toda nuestra vida. Así que les invito a que disfruten con nosotros de la siguiente media hora.
En Edu Comunícate, hoy les contamos.
Escuchábamos de fondo la canción titulada Comunicación, que nos habla de la importancia de la comunicación en nuestro entorno. Por eso, hoy les contamos las diferencias entre comunicación y comunicación comunitaria.
Esto será a partir de los conocimientos que entregará la invitada a nuestra sección Hablando con los Expertos y también las percepciones de la gente común y corriente y de los estudiantes que participan en las demás partes del programa.
También contaremos con las opiniones de estudiantes universitarios de diferentes carreras que nos hablarán acerca de la comunicación comunitaria y la manera como enfocan ellos esta desde su profesión.
Así es, el tema de hoy es comunicación comunitaria y comunicación comercial. ¿Habrá alguna diferencia? Preguntamos en la calle y más adelante les contaremos cómo nos fue.
Abigarrado, chamarilero, trebejo, galopín, jauto, ampuloso.
Badulaque, imprecar, estajanovista, bonomia, piloro, pija.
Palabras, palabras y más palabras. ¿Cuántas palabras escuchamos y no sabemos qué significan?
¿Y qué tal aquellas que nunca hemos escuchado?
En el palabrario aprenderemos qué significan las palabras raras.
Yo voy a ser muy sincera con ustedes. La verdad es la primera vez que oigo este término. Quisiera preguntarles si ustedes han escuchado en algún momento de sus vidas hablar de la palabra adalid. Para eso consultaremos en diccionarios y analizaremos distintas opiniones acerca de esta palabra no muy utilizada en el lenguaje común. Los invito a que nos comenten experiencias, significados que ustedes crean que pueden tener esta inusual palabra. Recuerden que el tema de hoy es la comunicación comunitaria y en ella todo el mundo participa. Yo, mientras tanto, participaré, pero seguiré mi búsqueda para entregarles más adelante una respuesta completa que dé una explicación exacta y apropiada teniendo como referencia el tema del día. Entonces, los invito a que sigan escuchando este programa y a que investiguemos de qué se trata esta inusual palabra.
Porque cuando surge una inquietud, aparece el investigador que hay en ti.
¿Y quieres llegar al meollo del asunto?
En Educomunícate, nuestro punto de partida es la pregunta formadora.
Y en la pregunta formadora quisimos hacer un análisis con la comunidad de qué diferencias o similitudes hay entre comunicación comunitaria y la comunicación comercial. Y si la gente encuentra parecidos o diferencias entre estas dos formas de transmitir los mensajes. De igual modo, la invitación fue abierta a la interpretación personal. Cada uno de los entrevistados dio su punto de vista. Así que veamos cuáles fueron sus respuestas y ustedes se formarán una idea de lo que estos dos tipos de comunicación significan y cuál es su influencia en nuestras vidas.
Pues la diferencia en la comunitaria sería que esto solo nos emite noticias locales, ya sea de una región pequeña, de un barrio. Y las comerciales ya sería noticias más masivas, noticias nacionales e internacionales. Ya la noticia, pues, o las informaciones como tal ya tienen otro impacto porque ya tienen una información de carácter internacional, podría decirse, y estamos más informados.
Pues la diferencia entre lo comunitario y los medios de comunicación puede ser, el periódico comunitario puede ser muy diferente a nuestros programas de televisión como las noticias Caracol, RCN, que eso todo viene por satélite, viene vía microondas, viene por el lado de esta nueva aplicación Sky, todo eso es comercial. Y lo comunitario puede ser el periódico comunitario, el radioteléfono del barrio.
Comunicación comunitaria es cuando uno se comunica con los vecinos o con las personas del barrio, algo así. La comunicación comercial es cuando nosotros miramos Caracol, miramos RCN, el periodismo, las revistas, el periódico.
La comunicación comunitaria se le cobra al usuario el costo de mantenimiento de la red, ¿sí? Daños de equipo y todo, ahí nace una cuota que le cobra mensualmente. Y la comercial es aquella que se cobran altos costos, que se cobra todo por ver, ¿sí? Por ver Caracol, RCN, los canales privados, todos canales que venden, ¿sí? Entonces nosotros los comunitarios que recetamos señales que estén en el aire incidentales, ¿sí? Por bajo costo, entonces no se paga, entonces nosotros sostenemos lo que llama en sí la red. Esas son las diferencias. El mantenimiento de la red son dos operadores para que estén manteniendo, cambiando repuestos que queman por el sistema de bajones de luz, ¿sí? Quema de repuestos en el cuarto de equipos, que hay que tener receptores, moduladores, entonces cada que hay bajones o sistemas de alto voltaje, entonces chambuscan y se queman. Y cambiar canales que se van, ya no los transmite más, entonces hay que cambiarlos por otro. Y estar pendiente totalmente que el usuario, se le fue la señal en su casa, llama, inmediatamente se atiende, porque ellos están pagando costo de mantenimiento. Entonces eso es lo que hacen las comunitarias, sostener una red y un cuarto de equipos y unas antenas para recepcionar la señal.
Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo nadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD.
Una vez más les habla Carolina Fonnegra. Para mí es un placer poder compartir con ustedes temas con alto grado de interés para todos. Quiero recordarles que para nosotros es un gusto conocer sus opiniones. Por eso los invito a que participen y nos escriban a nuestro correo electrónico educomunicateunad@gmail.com o por Facebook Educomunicate Radio UNAD Virtual o vía Twitter en @educomunicate. Al mismo tiempo, quiero aprovechar este espacio para saludar una vez más a mis compañeros de cabina, Lucedith, Diana y Dalgo.
Hola, ¿qué tal amigos de Edu Comunícate? Estamos muy agradecidos de su sintonía y que estén acompañándonos cada programa que está hecho para todos ustedes con el fin de aprender y comunicarnos.
¿Qué tal amigos y amigas? Les damos la bienvenida una vez más a su radio UNAD Virtual. Les habla Darwin Pérez y estaré con ustedes para que descubramos las diferentes temáticas que desarrollaremos en este programa. Bienvenidos.
Espacio donde encontraremos entre todos las respuestas a algunos interrogantes. Les habla Lucedith Cometa y gracias por acompañarnos.
En Educomunícate, hoy les contamos.
El desafío es la gloria tan buscada.
una luz que va adelante como una estrella dorada. El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla es un grito milagroso que despierta en las gargantas el amor por los colores, el camino de
un espíritu de fuego, una luz que va adelante como una estrella dorada. Simplemente fútbol. Ese es el sentido que le da esta linda canción escrita por Axel para nuestro tema del día, Fútbol como Territorio de Paz, que surge como parte del cubrimiento de Educomunícate al foro sobre comunicación y paz que realizó el programa de comunicación social, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, el CEADHAC y algunas dependencias de participación del distrito el pasado 8 de octubre en Bogotá.
Hoy les contamos con nuestro invitado especial cuál es la incidencia del barrismo social en el entorno futbolero que vive nuestra nación. Vamos con nuestro invitado Felipe Garcés, quien nos cuenta si las barras pueden generar cambio social para los jóvenes que hacen parte de estas.
Las barras pueden generar cambio social para los jóvenes pues que pertenecen a las mismas, es decir, cómo se puede generar un cambio social a través de la práctica de una persona estar en una barra.
Yo creo que lo están haciendo, se llama barrismo social. Yo creo que en este momento en Colombia hay muy buenos ejemplos de las barras como entornos protectores. Medellín, Cali, Bogotá ponen cifras astronómicas de homicidios, y si os comparas cuántos de homicidios, cuántos son de los perros de las barras, aunque se den, son menos. O cuántos pelados por los que están en las barras no son reclutados en un grupo armado ilegal o legal, o cuántos pelados por estar en las barras no caen en dinámicas de embarazo adolescente, o cuántos pelados por estar en las barras no desertan de la educación. Hay modelos y procesos no tan fuertes ni tan grandes como lo quisiera que se den, porque el potencial es muy alto, todavía apenas lo estamos empezando a desarrollar. Lo importante de esto es que hay un ejercicio autónomo de las barras de hacerlo. Lastimosamente la administración pública no lo ha entendido. Ahí, como decía Martín Barbero, pues en la clave de las culturas urbanas está la organización de la sociedad, y esta gente todavía no se lo ha pillado, no se ha dado cuenta que las barras son grandes modelos de organizaciones sociales. Entonces eso ha hecho que el cambio vaya aún más lento, pero yo sí creo que vamos bien, y pues por lo menos ya hay unos lineamientos de política que permiten en teoría o a priori poder proyectarse hacia allá.
¿Cómo se trabaja para que el fútbol sea visto como pues un territorio de paz?
Ah, qué bonito. Pues jugándolo, yo creo que cuando uno juega fútbol se ha dado cuenta que eso pasa. Te golpeas con tu contrario y por no dañar la recochita te da la mano. Si haces un gol te abrazas con tu amigo. Comparte aficiones, genera identidad, apropiación. En algunos lugares hasta recuperación de territorios y espacios públicos para poder adoptar la cancha para jugar. Yo creo que el fútbol como juego, más que como negocio, el poder del juego del fútbol es un agente transformador y un escenario en sí mismo para la generación de convivencia y paz.
Felipe, gracias por estar con nosotros en Educomunica.
Qué bacano la Educomunicación, ¿no? Y gracias a ustedes, y bueno, los mejores. Les recomiendo Chalacas, Letras y Guitarras, es un clown, es un proyecto de comunicación alternativa que hicimos con algunos pelados de las barras sobre radio. Son podcasts de fútbol, música y literatura hechos por entre barristas que se conocían y hacían radio por primera vez. Así que ahí lo pueden encontrar, Chalacas, Letras y Guitarras, todo pegado, Chalacas Cuca.
Nuestros estudiantes, ubicados en diferentes partes de Colombia
y del mundo,
también nos aportan desde sus conocimientos locales y sus propias historias.
Escuchemos lo que saben los estudiantes.
Es un signo en positivo, pintado con aire.
Y como en Educomunícate nos interesa también conocer lo que piensan los estudiantes, decidimos preguntarles a los asistentes al foro realizado por la universidad qué aprendieron en dicho foro. Para eso les preguntamos cómo se trabaja para que el fútbol sea visto como un territorio de paz. Y esto fue lo que nos contestaron.
Digamos que el fútbol posee como unas ventajas antropológicas y sociológicas que yo llamo para la generación de habilidades básicas para la, para la, para la vida. Entonces es el respeto de las reglas de juego, el respeto al otro, al rival, y digamos, y si pensamos en el nacimiento histórico del deporte como concepto y como práctica social, por allá en medio de la revolución industrial en Inglaterra, de ahí donde sale el deporte, el concepto de deporte, y se expande y se replica en otros países del mundo y en el resto del globo, vemos que surge como una forma de hacerle frente a cierto tipo de prácticas, como para dejarlas de lado, como cuáles prácticas de alta violencia. Entonces el deporte lo que hace es que trae escenarios de confrontación a espacios altamente controlados y ritualizados. Entonces se pasa de la muerte física del enemigo, de la contraparte, a la eliminación simbólica de la contraparte. Entonces, ¿cómo nos ponemos con una pelota de fútbol a jugar? Y el que haga más goles es el ganador, y de esa manera, listo, yo elimino, entre comillas, simbólicamente a mi oponente, le gano, pero sin hacer uso de la violencia, y segundo, sin eliminarlo físicamente. Eso es, digamos, en la génesis. Entonces, si te pones a pensar en cuanto a la relación entre fútbol o deporte y paz, pues es total, son conceptos que tienen que ir de la mano, porque precisamente es dejar prácticas formas de resolución de conflictos que antes eran violentas para volverlas altamente ritualizadas, jerarquizadas y en un escenario de alto respeto hacia el otro, respeto hacia las reglas de juego y respeto hacia la vida y hacia la integridad física e incluso moral del otro.
Primero, promocionando el mismo deporte como un escenario de encuentro familiar. Creo que fundamentalmente ese es el inicio, y ya lo otro es fortalecer las prácticas que culturalmente nos identifican. Es decir, el tema de los cánticos, de las barras, la participación de todos, de todo el círculo familiar, mamá, papá, hijos, que estén participando activamente. Y segundo, pues ampliando la participación también desde la misma posibilidad de que más gente vaya a los estadios, desde los procesos locales, que haya como más participación, más coordinación con las organizaciones sociales para que asistan a los estadios de fútbol.
Bueno, pues desde el distrito se está haciendo la vinculación por parte de los líderes, incluye eso en la Secretaría de Gobierno, para tener un control directamente en la Dirección de Seguridad, para tener un control directo en la parte territorial del distrito, vinculando las cuatro barras de los cuatro colores en este momento, tanto Disturbio Rojo como la Nación Verdolaga de Nacional, y en los del Sur también vinculados, Comandos Azules en sus dos fracciones, la Blue Rain también por parte de Millonarios, la Guardia Albirroja Sur, y del mismo modo vinculados por parte del IRD, también para vigías de parques y recuperar esas zonas para tener un poco mejor de tolerancia en todos los parques a nivel distrital.
Pues se está trabajando desde tres enfoques: un enfoque desde lo convivencial, otro desde lo gubernamental y otro desde lo académico. Desde lo convivencial incluye los medios de comunicación, digamos todo el tema del marketing del fútbol. Desde lo académico, los procesos investigativos que puedan hacer las universidades como tesis, monografías, seminarios, investigaciones y publicaciones. Y desde lo gubernamental, promoviendo desde el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Coldeportes aspectos fundamentales que permitan ver al fútbol desde otras lógicas, como un territorio de paz en el marco de un futuro post-conflicto.
Esto significa la palabra de la semana.
Bueno, pues les comento que exploré por todos lados el significado de este término. Primero, miremos el significado etimológico de la palabra alacridad. Como saben, todas las palabras tienen un origen especial. Unas vienen del latín, otras vienen del griego. Esta viene del latín, alacritas. Esto tiene como significado, según un grupo de la red social de Facebook, el grupo de alacritas. Encontré un grupo en Facebook que se llama el grupo de alacritas y me gustó mucho lo que exponen ellos. Ellos dicen que significa mucho más de lo que cierra nuestra alegría. Para nosotros, la alegría es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. La alacritas latina contiene además la presteza de ánimo y el entusiasmo para realizar alguna actividad. Su división fonológica es alacridad. Esta palabra tiene cuatro sílabas y termina en dad. según la Real Academia de la Lengua Española, su significado es alegría y presteza de ánimo para hacer algo. Algunas acepciones de alacridad son entusiasmo y buena disposición para realizar una actividad. Otro sería alegría en el trabajo. Mientras tanto, al buscar en lugares como sinónimo.palabrita.net, se encontró que alacridad es animación. Dentro de sus sinónimos podemos encontrar prontitud, celeridad, rapidez, presteza, disposición y alegría. Definiciona.com, por su parte, nos muestra que alacridad es un sustantivo femenino que se refiere como un júbilo, presteza, contento, diversión y entusiasmo, alegría del ánimo, para hacer alguna cosa. Asimismo, nos dice, los eventos en general, la gente está de modo de alacridad y la función es entretener a la gente. Veo que esta palabra se relaciona mucho con el sentimiento que tienen los hinchas al asistir a un partido de fútbol. ¿No les parece? Pues la alacridad se presta cuando nos reímos en el momento de ovacionar a nuestro equipo de fútbol, o también lo vemos en el ánimo que tienen los jugadores cuando entregan lo mejor de ellos con el único fin de transmitir alegría a sus hinchas. Se engrandecen los corazones y se comparte una misma pasión, es decir, por el juego. Esperamos que esta palabra les haya gustado a todos los oyentes y que sus vidas siempre estén en modo de alacridad. Pues no solo el fútbol nos hace recordar esta palabra, qué mejor que la paz para sentir esa felicidad que tanto añoramos en las canchas de nuestro país.
Yo creo que pudimos apreciar que el fútbol está cargado de emociones. El estadio puede verse como un lugar en donde los hinchas ovacionan a sus jugadores, pero también se puede observar como un espacio en donde se deben proclamar no solo el juego, sino la tolerancia. Cuando aceptamos el triunfo del otro, estamos manifestando una posición por la paz. Ojalá todos logremos un día entender que ese espacio, que es el estadio, pueda verse como un lugar de diferencias en los que cada equipo tiene algo por entregar. El juego es una articulación de sentidos, pertenencias que movilizan, divierten y enseñan a respetar al prójimo, sus gustos, sus creencias. En la cancha se consolida el territorio de paz.
Para finalizar, podemos citar una de las conclusiones que se pueden observar en la crónica titulada La condición del ser barrista por Diego Armando Armand. Dentro de las identidades del rol que poseen los barristas, se puede apreciar elementos constitutivos que reflejan una fidelidad hacia la barra más que al equipo al cual se alienta. Así, el individuo se siente más identificado con la barra, con los símbolos adoptados por la misma en escenarios de enfrentamientos simbólicos, pero que no hacen parte de identidades de pertenencia como aspecto hereditario. De esta forma, tenemos una aproximación conceptual para abordar y comprender las dinámicas relacionales que parten de una construcción subjetiva desde un plano barrial o local, llegando al modelo constituido de lo que es la barra existente, ya como una colectividad, con un modelo organizativo que tiene origen desde las nociones de pertenencia y de rol. Es decir, desde los parches que tienen el papel de establecer el fortalecimiento del colectivo.
Cabe destacar que el deporte siempre será una salida hacia un estilo de vida saludable. Por otro lado, y como lo mencionamos durante el programa, es responsabilidad de nosotros adoptar conductas pacíficas en los entornos en los cuales nos desenvolvemos. Es importante que se adopten políticas públicas para desarrollar el deporte, no solo el fútbol, aclaro, sino en general para apoyarnos de estos para la apropiación de mensajes positivos frente a la vida.
Un mundo para mí hasta ahora desconocido y que gracias al evento del programa de comunicación social y su tema Fútbol, Territorio de Paz, he podido observar desde otro ángulo alejado de lo meramente mediático. Es interesante ver todas las posibilidades sociales, populares y de creación colectiva que se pueden encontrar en estas iniciativas de las barras y de sus acciones alrededor del fútbol. es un nuevo lugar geosocial para reflexionar. Bueno, esperamos haber logrado acompañarte otra media hora con un tema novedoso y de reflexión. Agradecemos tu valiosa compañía y participación en Edu Comunícate. Hoy estuvimos al frente del programa los estudiantes de prácticas profesionales Diana Rendón, Carolina Fonnegra y Darwin Pérez en la realización, Daniel Mejía en el control master y Luz Edith Cometa con mucho gusto en la dirección. Chao y nos encontramos pronto.
Edu Comunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate, y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente, que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.